En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que en este tiempo de recogimiento y de oración encontremos los grandes bienes que tiene esa palabra tan sencilla, pero tan profunda, la adoración. Vamos a recoger algunas de las hermosas espigas que crecen en el campo de la adoración. La adoración es la actividad propia del cielo, y por eso aquellos que entran verdaderamente en adoración, tienen como una degustación del futuro cerca de Dios. La adoración es un ejercicio precioso que trae muchos bienes. Si en el cielo está Dios, y Dios es el supremo bien, si en el cielo está la adoración, es de suponer que aquellos que se ejercitan adorando en esta tierra reciben múltiples bienes. Dediquemos este tiempo a reflexionar un poco sobre esos bienes para no quedarnos como desposeídos, siendo hijos y siendo herederos, porque el Espíritu Santo quiere darnos estos bienes. Nuestro Dios no es un Dios mezquino. Recordemos lo que dice por boca del profeta Isaías: no te hablé a escondidas. Nuestro Dios declara abiertamente su amor y comparte con generosidad sus bienes y sus riquezas. Así que aquí en la presencia del Señor Jesús, en la presencia del dulce amor de nuestras almas, recojamos algunas de esas espigas. La adoración es como un campo que hay que aprender a recoger, que hay que aprender a recorrer, en el que hay que aprender a sembrar. Como nos enseñan los grandes maestros, no se llega a la perfección de la adoración en un primer intento o en un primer esfuerzo. Esta gran contemplativa, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, hace la comparación con un castillo que tiene muchas moradas y va enseñando cómo a medida que crece espiritualmente la persona, va llegando a esas moradas, las más profundas, las más bellas. Así que la adoración la comparamos en este momento con un campo en el que hay que sembrar. Podemos decir que a medida que nos ejercitamos bajo la guía y con la gracia del Espíritu en la adoración, vamos recogiendo más abundantes frutos. ¿Cuál será el primero de esos frutos? Podemos decir que es la liberación. La adoración nos libera. Nos libera porque nos muestra dónde está el verdadero bien. Nos libera porque nos muestra cuál es el tamaño real de nuestros enemigos y de los peligros que nos rodean. Como el niño que está asustado y corre y se lanza al regazo de la mamá, y en ese regazo tibio, amoroso, se siente seguro. Así también nosotros en la adoración descubrimos que nuestros enemigos no tienen un poder infinito. El demonio es criatura muy perversa y muy astuta. Se puede decir que tiene cierto poder. Pero cuando se está cerca de Jesús, cuando estamos en Él, entonces descubrimos que ese poder de las tinieblas no es tan grande como para quitarnos las riquezas que Dios nos da. El que está escondido en Cristo sabe muy bien que el demonio tendría que vencer primero a Cristo antes de encontrarnos. San Pablo nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escondidos en Cristo, somos vencedores de todos los poderes que de otra forma podrían asustarnos. Por eso la adoración libera, libera del miedo. La adoración, por la misma razón, nos libera de la idolatría, que son los ídolos, son bienes parciales, incompletos, que nos seducen en la medida en que no conocemos otros bienes mayores. El que sabe, por ejemplo, el valor de un billete, no lo va a cambiar por una moneda, así la moneda brille. Qué hermoso es el resplandor de una moneda nueva. Se puede decir que es más bella que un billete, pero el que conoce el valor de un billete no lo va a cambiar por una moneda. El brillo de la monedita ya no tiene poder para el que sabe y tiene a mano el valor del billete. Es una comparación tan infantil, pero sirve. Sirve para que descubramos lo que sucede en la adoración. Cuando tenemos aquella parte que Cristo llamó la parte mejor, cuando estamos verdaderamente recibiendo ese maná del cielo, cuando estamos recibiendo ese manantial de vida eterna, las cosas de esta tierra, los ídolos de este mundo, no tienen tanto poder. Por eso la adoración nos libera de la idolatría. Antes hemos dicho nos libera del miedo. Ahora decimos nos libera de la idolatría. La adoración nos libera de nuestro egoísmo. Esto se nota muy bien en el pasaje de la transfiguración. Observemos la frase que dice el apóstol San Pedro. ¡Qué bien se está aquí! Señor, ¿quieres que haga tres enramadas, tres tiendas? Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Este Pedro estaba tan fascinado por lo que le fue dado contemplar, que ni siquiera pensaba en sí mismo. Él no dice, yo quiero hacer una enramada, una tienda para mí, para estar a gusto. Está olvidado de sí mismo. Solo piensa en la hermosura que pueden contemplar sus ojos. Y si lo pensamos bien, ser liberados de nosotros mismos es un descanso muy grande. Porque la mayor parte de nosotros somos un poco pesados, siempre pensando las mismas cosas, con mucha frecuencia. Hay tantas personas que se pasan el día repitiendo sus mismos pensamientos, a veces de remordimiento, a veces de decepción, de frustración, de resentimiento, de venganza. A ver, ¿tú qué sentirías si te condenaran a estar todo el día con una persona que únicamente habla de tres o cuatro temas y vuelve y lo repite, y vuelve y lo repite? Sería una tortura insoportable. Pues eso es lo que a veces somos nosotros para nosotros mismos. La persona que está resentida, ¿qué hace? Repite todo el día su resentimiento, es que me la hicieron, es que me humillaron, es que mire cómo me maltrataron y así todo el día, todo el día. Es muy pesado. La adoración nos saca de nosotros mismos. Nos saca de nuestros pensamientos miopes, mezquinos, a veces francamente sucios. Muchas veces sin real fundamento en la realidad de las cosas. Por eso la adoración nos trae una profunda liberación. Liberación del miedo. Ya no tengo miedo. Pero el demonio es astuto. El demonio es poderoso. No tengo miedo. No tengo miedo. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio. Con esas palabras del Salmo responde el que practica verdaderamente la adoración. Así que la adoración nos libera. Es un bien inmenso. Y aunque solo fuera por ese bien, deberíamos practicar con mucha frecuencia este ejercicio de adorar. Además de la liberación que tiene esas tres dimensiones ya mencionadas, liberación del miedo, liberación de los ídolos y liberación del yo, la adoración trae el don precioso de la humildad. Por favor, téngase muy presente esta frase del apóstol San Pedro. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Yo entiendo de esa frase que no hay peor desgracia que la soberbia, y que no hay otro comienzo para las bendiciones sino solamente la humildad. ¿Qué puede ser más deseable para el corazón humano sino recibir la gracia divina? Gracia que significa establecimiento de firme alianza y sobre todo declaración de la benevolencia del Señor sobre nosotros. Nada es tan importante, nada, nada tanto como la gracia. Y el apóstol Pedro te dice esto: Dios da su gracia a los humildes. La Virgen María dice esto: el Señor ha mirado mi humillación. Jesús dice esto: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad, virtud escasa como pocas. Podemos decir, quizás sin temor a equivocarnos, que la humildad es la virtud que el mundo menos aprecia. Vivimos en un mundo que exalta la autoestima, que exalta la egolatría, que exalta la apariencia y la vanidad. La humildad, en cambio, nos lleva por un camino muy distinto, el camino de la verdad. Como lo dijo Teresa de Jesús, la humildad es la verdad. ¿Qué bienes tan grandes nos trae entonces la humildad? La humildad ella sola abre las puertas de la gracia. La humildad nos hace cercanos a la llena de gracia, a la Madre de Cristo, a la que es estrella de la evangelización y modelo de la Iglesia. La humildad, en fin, corresponde a aquella exhortación del Divino Maestro: aprended de mí que soy humilde de corazón. Y la adoración, La adoración nos da humildad. Catalina de Siena describe la adoración como un ir y venir. Ir a la grandeza de Dios y bajarse para reconocer la propia pequeñez. Y luego volver a subir desde nuestra pequeñez con agradecimiento porque Dios ha querido visitarnos. Y entonces alabarle todavía con más fuerza. Pero después de esa alabanza y después de ese amor, una nueva humillación, un nuevo abajarse. ¿Qué he hecho yo con los regalos celestiales que he recibido? Y ahí un nuevo reconocimiento. Dios es perseverante en su misericordia. Y de ahí un nuevo abajamiento. Yo he sido perseverante en mi pecado. Y de ahí volver a subir y volver a bajar. Es un ir y venir. Por eso, la misma doctora de Siena describe la adoración como escuela del verdadero conocimiento de sí mismo en Dios y de Dios en sí mismo. Porque cada vez que subimos es solamente porque descubrimos que Dios está en nosotros. Y cada vez que bajamos es porque descubrimos que nosotros, indignos como somos, estamos en Dios. Entonces la adoración es una escuela magnífica de humildad. Por ese subir y bajar, ascender y descender, siempre reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Qué súplica tan entrañable y tan sabia la que hacía el gran San Agustín de Hipona. Señor, que yo te conozca y que yo me conozca. Es un lenguaje muy parecido al de la doctora de Siena. Que yo te conozca, que así pueda admirar tus grandezas, pero para que no me envanezca, que yo me conozca, para que pueda saber de mis miserias, pero para que no me desespere, que yo te conozca, Señor, para que sepa que has querido cargar con mis culpas. Y para que no sea irresponsable ni cínico, entonces que yo me conozca y que sepa que soy frágil. Y en esas se la pasa el corazón, subiendo y bajando, descubriendo una y otra vez quién es Él y quiénes somos nosotros. Qué tarea tan hermosa, qué tarea tan bella la que nos ha puesto el Espíritu Santo. Tarea que se cumple de manera eminente en el ejercicio de la adoración. Por eso, los corazones verdaderamente contemplativos, los corazones de los verdaderos adoradores, son corazones llenos de humildad. El mismo Agustín que he mencionado se hunde en la más profunda humildad para decir, ay de mí, que ni siquiera sé cuánto ignoro. Qué grandeza de alma y qué humildad tan profunda. La adoración entonces nos trae este bien, el bien de la humildad. Y con el bien de la humildad, esa gracia de la que nos habló el apóstol San Pedro. Hay otro bien magnífico que trae la adoración. Nos pone en contacto con la fuente de todo bien, de toda verdad, de toda dulzura. Por eso la adoración nos llena de amor. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es el puro lenguaje de la adoración. Cuando vemos, por ejemplo, a una persona
que se prosterna, que se tiende por tierra, adorando, reconociendo su nada, pero sobre todo amando. Parece que estuviéramos escuchando ese lenguaje precioso del capítulo sexto del libro del Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tal es el lenguaje de la adoración. Es el lenguaje de aquellos que no se reservan nada. Adorar es no medirse en el amor. Adorar es no medirse en el tiempo. Adorar es tener tal confianza que uno ni siquiera mide las consecuencias. ¿Qué me va a pasar? Pues lo que me va a pasar está en las manos de aquel a quien tanto amo, y sobre todo, aquel que tanto me ha amado. Adorar. Adorar es entrar en el lenguaje del todo. Y ese es el lenguaje que le gusta a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. La adoración nos lleva al lenguaje del todo. Y ese lenguaje del todo es el lenguaje que ha utilizado Cristo para salvarnos. Es el lenguaje que borra los pecados. Es el lenguaje que consolida la obra divina en nosotros. Qué hermoso es el lenguaje. ¿Quién no siente un estremecimiento de amor al escuchar, por ejemplo, estas palabras del apóstol San Juan? Habiendo amado a los suyos, dice refiriéndose de Cristo, los amó hasta el extremo. Ese es el modelo, hasta el extremo, sin medirse, hasta el extremo, sin reservarse nada, hasta el extremo. Por eso la adoración nos pone en la ruta del lenguaje del todo. Y de esa manera incorpora en lo más profundo de nuestro ser el lenguaje del amor. Cuando Moisés pasaba un rato largo orando en la tienda del encuentro, mientras iba todo el pueblo peregrinando por el desierto, cuando Moisés pasaba un rato orando al salir, su rostro brillaba, a veces era tan fuerte ese brillo, que los demás no se atrevían a fijar la mirada en el rostro de Moisés. Llegó un momento en el que tuvo que ponerse un velo, porque la gente no se atrevía a hablarle. Eso es lo que sucede cuando hay adoración. Dice Catalina de Siena: si introduces el hierro en el fuego y lo dejas suficiente tiempo, el hierro se vuelve fuego. Se vuelve fuego. ¡Qué maravilla! El que está en la adoración, el que vive en la adoración, es como si quisiera entrar en el horno de Dios. Es como si quisiera quedarse en el horno de Dios. Y por supuesto, en ese horno se transmuta, se transfigura, se transforma. Entonces pasa a ser fuego. Pasa a ser fuego. Es tan hermoso encontrarse un corazón verdaderamente contemplativo, verdaderamente orante. No se trata de personas apocadas, crédulas, tontas. Pensemos en el valor, en la coherencia, en la inteligencia de un Esteban, el primer mártir. ¿Te acuerdas lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles? Este era un contemplativo, era un hombre de adoración. Y lo llevaron ante el Sanedrín. Y dice la Escritura, todos fijaron sus ojos en el rostro de Esteban y les pareció el de un ángel. No lo amaban, no querían a Esteban, lo detestaban. Pero era tanta la fuerza de Dios en Esteban que sus mismos enemigos no podían negar esa presencia, ese brillo. Y también nos dice la Escritura, refiriéndose a este gran hombre, nos dice que Esteban tenía una sabiduría a la que nadie podía resistir. Por eso para matarlo tuvieron que matarlo mientras gritaban, gritaban y le tiraban piedras. ¿Por qué gritaban? Para no oírlo, porque sabían que si lo oían les ganaba. No digo yo les ganaba la discusión, les ganaba el corazón. Eso es ser adorador. Eso es ser adorador. Es participar de ese fuego, es participar de ese amor. Le preguntaron una vez a Santo Tomás de Aquino, ¿qué es más perfecta? ¿Qué es más perfecto, la vida contemplativa o la vida de un apóstol? Y Santo Tomás dijo, es más perfecta la vida del apóstol, si el apóstol es contemplativo, se entiende. Y explica, porque es más perfecto arder e iluminar que solo arder. O sea que la culminación, la cumbre de la adoración es arder e iluminar. O como lo expresó este gran teólogo, maestro de todos. Es el lema de la orden dominicana, contemplari et aliis tradere contemplata. Contemplar, adorar, et aliis tradere contemplata. Y llevar a los demás lo contemplado. O sea, primero arder y luego iluminar. Es el mismo amor que llevamos dentro. Es el amor que luego se derrama a través de nuestras actitudes, gestos, a través de nuestras miradas y palabras. Qué hermoso llegar a ese punto. Qué hermoso ser verdaderos, verdaderos adoradores que han sabido contagiarse del fuego del cielo. Hay varios predicadores a los que se les ha aplicado este apelativo del oro y del fuego y del brillo en la palabra. Por ejemplo, hay uno, Juan, al que se le llama Juan Crisóstomo, boca de oro, llevaba fuego. Así como el oro brilla, trae resplandor de cielo y de fuego, así la palabra del gran Crisóstomo tiene fuego del cielo. Hay otro, Pedro Crisólogo, es el mismo sentido, palabra de oro. Tiene ese fuego en la palabra. Tenemos que pedir al Señor que haga de nosotros hombres y mujeres de adoración para que nuestro testimonio, es decir, nuestra predicación, lleve el sello de ese fuego del cielo. Cuando iban a canonizar a Santo Tomás de Aquino, preguntaron, bueno, ¿y dónde están los milagros? Porque para las canonizaciones se necesitan milagros. Y el Papa que canonizó a Santo Tomás dijo, preguntas por los milagros. Tantos son los milagros, cuantos son los artículos que escribió este hombre. Fíjate el calificativo que le da a los escritos de Santo Tomás. Cada uno de ellos es como traído del cielo. Es un elogio mayúsculo, indudablemente hiperbólico. Pero está indicando algo. Está indicando que no es un simple razonamiento, que no es simplemente una cabeza pensando. No. No es un simple pensador. Es alguien que trajo fuego del cielo.
Para eso se necesita ser adoradores. Entonces hemos visto que la adoración libera, la adoración concede humildad, y hemos visto que la adoración nos pone en contacto con el amor. Necesitamos ser hombres y mujeres de adoración. Hay un último aspecto, hay un último regalo de la adoración que quiero compartir. La adoración unifica. A varios niveles se puede entender esta expresión. Se puede hablar de la unidad que trae en cada uno de nosotros. Así, por ejemplo, Dios le explica a Santa Catalina de Siena aquel versículo del Evangelio de Juan: cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Y una de las interpretaciones le dice el Padre Celestial a Catalina de Siena, una de las interpretaciones de esa frase, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí, es decir, crearé unidad, es la unidad entre las potencias del alma. Porque como veíamos en aquellas catequesis sobre el pensamiento de Santa Catalina, resulta que nuestra inteligencia, que es una de las potencias, busca la verdad, y la verdad es Dios. Nuestra voluntad, que es otra de las potencias, busca el bien, y el bien supremo es Dios. Y nuestra memoria busca el ser, busca lo que permanece. Y aquel que permanece y que es fuente de todo poder es Dios. Entonces la persona que entra en adoración es una persona que unifica su inteligencia, su voluntad y su memoria. Su historia personal empieza a girar completamente en torno a Dios. Así como no se puede entender la historia de Julieta, la del drama de Shakespeare, ¿no? Romeo y Julieta. No se puede entender el drama de Julieta si uno no habla del amor. Le quitas el tema del amor a ese escrito y no queda nada, no se entiende nada. Y por supuesto, como el beneficiario del amor de Julieta es ese hombre llamado Romeo, si le quitas a Romeo, a ese drama no se entiende nada de Julieta. Pues lo mismo sucede cuando hablamos de la unidad. Dios es la clave de unidad de la vida humana. Le quitas a Dios y entonces las potencias se dispersan. Esto lo vivió de una manera dramática y dolorosa San Agustín. Por ejemplo, él con su inteligencia buscaba la verdad, y la verdad le hablaba de los bienes superiores, los bienes propios del razonamiento, de la sabiduría, de lo que es justo y cierto. Pero como él no tenía a Dios en el corazón, entonces su voluntad era desordenada, y su voluntad muchas veces mendigaba las alegrías, incluso las más bajas, las más repugnantes. Estaba dividido este hombre, no tenía a Dios. Entonces la inteligencia iba por un lado y la voluntad iba por otro lado. Y él se sentía desgarrado. Por eso él tiene una crisis violenta, violenta. Una crisis que le lleva a un llanto que no podía contener. Es el llanto de saberse roto por dentro. Porque la inteligencia le habla de sabiduría. Y la voluntad, en cambio, estaba condenada. La voluntad de este hombre estaba condenada, estaba como encadenada
a todo tipo de placeres, especialmente carnales. Dios nos unifica en ese sentido. Dios nos devuelve la unidad preciosa. Qué hermoso es el Señor. Nos devuelve esa unidad. Dios nos unifica también con los demás hermanos. Cuando entramos en adoración, ya hemos dicho que se va aclimatando en nosotros el don de la humildad. Y la humildad te repite el estribillo de San Pablo, que tienes que no hayas recibido. Entonces, la adoración hace que cada uno de nosotros se reconozca como un ser profundamente necesitado. ¿Quiénes somos nosotros, por Dios? Somos una asamblea de mendigos. Eso es lo que somos. Asamblea de mendigos. Y eso hace que yo reconozca a mi hermano como tan cercano, tan necesitado. Si veo defectos en mis hermanos, pues no estoy ciego a mis propios defectos. Y me doy cuenta, pero con cuánta claridad. Me doy cuenta de que él tendrá sus limitaciones como yo tengo las mías. Entonces no me siento distante. Y entonces se aplica lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo segundo de su carta a los Efesios. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sois miembros de la familia de Dios. Nos sentimos todos familia de Dios, porque todos hemos bebido de un solo espíritu, como dice el mismo Pablo. En ese sentido, la adoración trae también unidad. Unidad entre los miembros de la comunidad. Pero hay otro tipo de unidad que todavía es más perfecto, y es la unidad que vence las culturas y los tiempos. Aquí, por ejemplo, tenemos a nuestro adorable Señor Jesucristo. Esta es la misma Eucaristía que adoró Santo Tomás, no es distinta. Esta es la misma Eucaristía que adoró Juan Crisóstomo. Esta es la misma Eucaristía que hizo brotar lágrimas de júbilo a San Agustín. Esta es la misma Eucaristía que comían los mártires poco antes de ser despedazados por las fieras. Esta es la misma Eucaristía que otorga su sabiduría a los doctores, su celo pastoral a nuestros legítimos pastores. Esta es la misma Eucaristía. Entonces la adoración nos pone en contacto con esa realidad que es la de todos los santos, la de Teresa y la de Catalina, la de Clara y Edith Stein. Estamos unidos a todos ellos. Qué hermosa es la unidad que trae la adoración. Hemos de pedir al Señor crecer en esta hermosa actividad. Que es hermosa, porque quien mejor la hace, quien mejor la actúa, es el mismo Espíritu. Él es el gran actor, el gran actuante, el gran activo. Nosotros no sabemos orar ni como conviene, dice Pablo. Pues entonces gocémonos y practiquemos con júbilo este lenguaje de amor. Cuatro bienes hemos mencionado: liberación, humildad, amor y unidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.